En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 56 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Gonzalo Miró, Santi Cañizares, Miguel Rico, Dani Senabre, Fernando Evangelio, acaba de llegar Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
A Luis Millán, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Estábamos viéndole la cara a Luis Enrique después de la derrota. Ahora me cuentas lo que ha dicho Luis Enrique después del 4-1 del Newcastle. Está Pedrito Martín, está Raúl leyendo mensajes de los oyentes. En fin, todo el equipo preparado porque la noche es intensa y han pasado muchísimas cosas. Empecemos por lo último, que es lo del Barça, en Dodragao, en Oporto. La victoria con ese gol de Ferran. Dani, Rico, nos quedamos con eso, ¿no? O sea, esto es la típica historia que vale más verla en una aplicación de móvil que en un canal de televisión. Es decir, o sea, que ver el resultado mejor que ver el partido, ¿no?
El partido es nefasto. Yo no comparto, no sé si lo ha dicho Xavi o Araujo o quién, pero no sé de dónde lo ha sacado, que la primera parte ha sido buena. A mí me parece que, excepto un par o tres de jugadas de Joao Félix, hoy había 11 futbolistas en el Barça y hay 9 o 10 que no han estado al nivel de lo que tienen que estar, especialmente el centro del campo. O sea, yo si solo pudiera pedir una cosa, pediría que vuelva ya Frenkie de Jong, porque Oriol Romeu...
Sí, pero eso no se puede.
Ya lo sé. Pero Oriol Romeu le empieza a quedar grande esto de ser el medio centro titular. Gundogan saldrá en todos los resúmenes porque da el pase de gol a Ferran, pero ha hecho un partido que deja mucho que desear y en general... el Barça ha acabado pidiendo la hora, perdiendo tiempo y siendo tampoco asediado porque no ha hecho mucho peligro, pero bueno, un penalti, un gol anulado no está mal, o un casi penalti el Oporto.
Yo es que, Rico, diría que jugando así el Barça no va a ganar muchos partidos en Europa,
no,
quiero decir.
Estoy de acuerdo con lo que dice Xavi de lo difícil que resulta ganar en Europa y la evidencia absoluta de dónde viene el Barcelona de caer en la fase de grupos en los dos años anteriores. Y también es verdad que los jugadores claves en el fútbol del Barcelona, como puedan ser Pedri o De Jong, incluso Araujo, y durante el partido de Lewandowski no han estado, pero aún así hay futbolistas para jugar mucho mejor de lo que lo ha hecho el Barcelona. Y hoy estamos celebrando el 0-1, que es el mejor resultado posible que podía tener el Barcelona, porque no creo que haya habido muchos más disparos a portería y ha habido en el área dos jugadas difíciles en las que las dos ha sido protagonista Koundé, en la famosa esta que has comentado del penalti. Yo creo que es la de las pocas jugadas que el árbitro acierta siempre. Si lo pita es y si no lo pita no es, porque es muy de interpretación. Y sobre todo me quedo con la acción de Koundé en el uno contra uno, un delantero del Oporto que, sacándole la pelota en último instante, le convierte para mí en el mejor jugador del partido, porque no puedo imaginar...
Llega con la puntera esa pelota, ¿eh?
No puedo imaginar los 10 últimos minutos del partido con uno menos y empate en el marcador.
Yo le entiendo a Xavi la alegría, porque es que este partido era ganarlo.
Claro, claro.
Lo ganas y ya pasas primero y es normal. Y ya te tocará un segundo, que, bueno, a lo mejor el Paris Saint-Germain me hace el tonto y es un segundo, pero ya es casi atisbar los cuartos de final. Lo que no comparto con él es lo que ha dicho de los fantasmas de Europa no esperan en Oporto en estos años.
No.
El Oporto coges todo lo que tiene y no tiene ahora mismo un crack. Si te esperan, pues en otros campos donde el Barça se la ha pegado anteriormente. Y reconociendo que la victoria es trascendental e importantísima, claro. A mí, por ejemplo, me gustó más el Barça el año pasado pegándosela o no sacando buen resultado en Múnich o en Milán. Me gustó bastante más y eran rivales bastante más difíciles. Pero bueno, es que sin Pedri y sin De Jong, el centro del campo da para lo que da.
Hay cosas buenas. Sí. A mí me gusta mucho la línea defensiva, muchísimo. Los cuatro, tanto los dos laterales como sobre todo los dos centrales, con ese triángulo con Ter Stegen de seguridad que tiene el equipo, que lo hace muy competitivo en días como hoy, donde no tiene fluidez en el juego, donde a lo mejor faltan efectivamente jugadores que le dan más tranquilidad, más asiento al fútbol del Barcelona. Y hay otra cosa que me ha gustado. Lo digo porque creo que no puede ser todo negativo cuando ganas. Tiene que haber habido cosas buenas, ¿no?
No, claro.
Yo Félix, el ataque de Valde.
Ya está. Claro, claro. Y otra cosa, ha habido un esfuerzo muy grande. Hoy no estás fino con el balón, no tienes control del partido, pero hay un esfuerzo muy grande. Gundogan no ha sido su mejor partido, pero ha corrido muchísimo. Gavi siempre lo hace. Los tres de arriba han trabajado muy bien también a nivel defensivo sin el balón.
Y Lamine en el primer tiempo está muy
claro,
bien.
Claro, entre todo eso, sin ser un partido excelso, sin ser un partido que enamore, sabiendo que hay mucho que mejorar, que la crítica en un equipo grande como el Barça siempre está si no juegas muy, muy bien. Bueno, pero el equipo ha tenido cosas buenas. El equipo para mí ha tenido cosas buenas.
No, o sea, no hay que olvidar que al Barça se le pide más y el primero que lo pide es siempre. Xavi. Xavi hoy siempre ha dicho en rueda de prensa, no, es que es muy difícil, es el club más difícil del mundo porque gana 0-1 y ven la botella medio vacía. Ya, pero es que el que a principio de temporada dijo que este año no vale con ganar 0-1 jugando mal, sino que este año hay que jugar bien, es el propio Xavi. Entonces, él mismo abre la puerta a que escrutinemos con más exigencia el fútbol que nos regala el Barça.
Pero Xavi, perdona, en el pecado lleva la penitencia, claro. Porque Xavi es de los que toda la vida ha dicho, no, es que aquí no vale como Madrid. O sea, nosotros no vale ganar como gana el Madrid.
Claro. Depende del día. El día que le interesa, el libro empieza por delante, y el día que le interesa, el libro empieza por detrás. Hoy lo que le interesaba era ganar. Muy bien, lo ha conseguido y ha ganado. Que el partido ha sido malísimo, no hay ninguna duda. El día que no le interesa ganar, o sea, le interesa ganar y juega bien, dice, bueno, pero aquí lo importante es ganar y jugar bien. O sea, que él va a lo que le interesa decir y está en su derecho. Pero que Milonga no nos cuente. Milonga, porque esto lo ha visto el mundo entero, que el Barça ha jugado un partido pésimo en el campo de Oporto, pero ha ganado.
Hablando de Milonga, hasta un mensaje de Gemita que dice, cuando se para el partido del Getafe, los últimos 10 o 15 minutos, porque el portero se cae, o porque se cae un defensa, bien que lo critican, pero claro, hoy lo ha hecho el Barça, como ya lo hice el año pasado.
Pero Paco, no te tienes que ir al partido de hoy, del Barcelona, que obviamente todo el mundo pierde tiempo y eso está inventado hace muchos años, no lo ha inventado Bordalás ni el Getafe. Simplemente tienes que ir al siguiente partido que jugó el Barça en Montjuïc, que lo hizo frente al Cádiz y que ganó 1-0, quedando poco tiempo para acabar el partido, en un partido que también no fue bueno del Barça, pero también lo sacó adelante. Se jugó más tiempo efectivo que en Getafe. O sea, y nadie se quejó de nada.
Pero que ya, sí.
Los
grandes lo hacen menos, claro. Es que son grandes. Bueno, Kepa acaba de ver amarilla por perder tiempo dos partidos seguidos. Pero es que los pequeños lo suelen necesitar muchas más veces.
Oye, claro, ¿no os ha sorprendido que Xavi estuviera tanto tiempo sin Lamine Yamal en el campo, sin meter a nadie por Lamine Yamal? Es decir, que aguantara nueve minutos.
A mí sí.
¿No es un riesgo jugar nueve minutos en ese minuto, en ese tramo de partido?
A cualquier persona con dos dedos de cabeza la tiene que sorprender.
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
Pero no vas ganando 0-4, ¿eh?
Claro, claro.
Y te está apretando el Oporto. Y te está chuchando, que son en los momentos que el Barça lo estaba pasando mal. Y que te tires 10 minutos con un jugador menos, yo
te digo la verdad,
todavía
yo en directo
no logro entender lo
ni
que ha
me he enterado. O sea,
no,
y ha habido varios jugadores de campo que tampoco se han enterado.
Yo me he enterado desde el primer momento.
De los 3-4 minutos que ha durado la revisión del VAR, que ahí ha dicho Elena, ha entrado Marcos por Lamine Yamal.
Sí, ha sido 8 minutos, pero ha habido 3 o 4 de suspensión. O sea que estaba el juego parado. Y de juego efectivo habrá faltado poco. Pero basta que falte 2 minutos para que se dé cuenta el equipo contrario y te apriete más de lo que te está
Yo creo que tengo una explicación. Se han enterado desde el primer momento los técnicos, porque han entrado, los técnicos han ido entrando al vestuario a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y han esperado a ver si esto era pues una diarrea o una situación de que dices, mira, es que no me puedo ni mover, tengo una gastroenteritis, ¿no? ¿Qué pasa? Le quedaba una sola ventana al Barça en ese momento, tenía Araujo tocado. Utilizarlo o no utilizarlo era el drama no es por qué juego tanto tiempo sin la milla más. O sea, lo normal, si tienes más ventanas, es urgentemente minuto, no viene, venga, pues fuera, no nos puedo permitir esto, ¿no? Que nos están apretando un montón. El problema es que el Barça, con ese cambio de Marcos Alonso, ya asumía que Araujo tenía que acabar el partido, y Araujo en ese momento, aprovechar esa ventana para cambiarlo, no era lo propio tampoco, porque estaba haciendo un gran partido y porque podía aguantar más tiempo en el campo. Es por eso la duda del entrenador
nadie más de ataque. Es que cuando quita a Joao Félix para meter un centrocampista más, decide que se queden Ferran y Lamine. Pero si quitaba a Lamine, ya no tenía nadie más de ataque. Claro.
Pero ¿y si realmente el tiempo efectivo de juego el que se ha perdido Lamine es menos de 4 minutos?
Cuatro, son 4 minutos. Entre 4 y 5 minutos.
¿En qué momento decís que hay que dejar de esperar? ¿Al minuto? Claro, sí, ¿o a los dos? ¿O en qué momento?
No sé, macho.
Quiero decir, ya, pero
pues depende de las ventanas.
Ya, claro,
depende,
no, pero ventanas. Pero además de eso, me refiero, si tú quieres al jugador, no quieres gastar la ventana que dice Santi, y te está diciendo el jugador, o sea, tú te estás pensando que viene enseguida del baño.
Bueno, pero es que si te lo están advirtiendo, como dice el entrenador desde hace un rato, que no se encuentra bien, que
claro,
no,
es que él cuando
el tío se va corriendo al campo,
no es de repente me voy al baño y salgo, es que me encuentro mal, tengo que ir al baño.
Sí, esto pero no tú, ha sido pero tú no sabes qué es ir al baño y salir hasta que ocurre.
Que a lo mejor,
mira, para que te hagas una idea,
perdón, no, que no es la primera vez que lo vemos. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Cañete, en un partido?
Es lo que te iba a decir, para que te hagas una idea, un apretón no te dan un campo de fútbol. No te dan un campo de fútbol porque ya durante el día, en la tensión nerviosa que has tenido, has ido al baño varias veces. Tú a ti te da una necesidad de ir al baño en un partido de fútbol cuando tienes un problema. O tienes una gastroenteritis, o cuando tienes un problema. Yo, por suerte, no he tenido ese problema. Pero no te da un apretón como cuando estás a las 6 de la tarde en el parque, tranquilamente, dando un paso. Y
aparte que no son partidos de 5 horas. O sea,
claro. No, quiero decirte, no, aparte que no sean partidos de ese tiempo, Juanma, durante el día, la tensión nerviosa de levantarte, saber que tienes un partido, esto y lo otro, comer, todo el mundo va al baño varias veces, ya en el hotel, en el propio vestuario. O sea, nadie sale al partido. El estómago se prepara para esa tensión, porque ya la tiene desde por la mañana.
Tenía un retortijón, tenía.
Claro, es lo que tiene, seguramente, es una gastroenteritis. Sí. O sea, algo más que un apretón.
Sí, sí.
Que
si tiene dolor, por la tarde sí, porque tú puedes tener ganas de ir al baño, pero no tienes por qué tener dolor.
Ganas de ir al baño, claro. Simples, no tienes en un partido.
Sé que se le puede quitar importancia y decir, vaya, que con 10 se puede jugar y se puede ganar. Pero siempre me acuerdo del querido Radomir, que porque una lentilla se le cayó a Aguilera, le cayó un gol del Ajax y lo echaron de una Champions que podía haber sido del Atlético de Madrid o haber llegado mucho más lejos todavía. Entonces es verdad que yo no me arriesgaría.
Tampoco es lo mismo.
Sí, pero lo que dice Gonzalo, claro. No te arriesgas, pero ¿en qué minuto tomas la decisión?
No, si el problema es complicado. De verdad, o sea, es que no tenía nadie de ataque. O sea, ya. si tienes a alguien en ataque, lo cambio inmediatamente.
Vale, pero en el momento en el que va al baño y tú crees que va a salir enseguida...
Sí, pero eso, no sabes si van a cambiar a la
cuatro ruta, minutos es mucho tiempo, ¿eh? Sí.
Gonzalo, si va al baño un futbolista en un partido, pero no sale
eso,
enseguida.
Pero que eso
no
ha pasado.
No sale enseguida.
Santi, que eso ha pasado antes, hombre, si no es la primera vez que pasa.
Ha pasado antes con un tío que le ha pasado lo mismo, que ha salido enseguida, claro. Y se ha pasado ya todo el partido caminando en el campo porque tenía un dolor de tripa que no se podía ni mover. Pero no son unas ganas de ir al baño naturales las que tienes dentro de un partido de fútbol. No existe eso. No existe eso porque ya te digo que el estómago y el aparato digestivo se prepara para esa tensión mucho antes de que llegue el partido.
Vale.
Por eso se ha jugado 56 minutos de tiempo efectivo en Oporto.
¿Eso es mucho o poco?
Eso es más o menos la media, un poco por debajo.
¿La media por debajo?
En la Liga de Campeones.
Sí. ¿Y el añadido ha sido normal o ha sido español?
Ha sido, para lo que se estira la Liga Española, poco.
O sea, normal.
Sí.
Seis minutos.
Le pasó. Minutos y pico.
Ha dado siete, ¿eh?
Ha dado siete. Al final ha sido.
Sí, ha dado más.
Sí. Vale. Es mucho, ¿eh? Para Champions.
Por ejemplo, en Madrid ayer en Nápoles se jugaron 61 minutos.
Sí.
Que es un poco por encima de la media.
¿Le pasó a Ramos en Eibar, me están diciendo?
Sí. Pero Ramos no llegó a un minuto.
Claro.
Entró y salió. Es que no sé si os acordáis de aquello.
Claro, que es lo que dice Cañete. No es lo mismo que por lo que sea tengas ahí algo que tienes que sacar a que estés mal porque te duele, te molesta y tienes que ir
y
al baño.
Ya estás avisando.
Claro. Efectivamente. Son situaciones distintas.
Sí, vamos a cambiar el tema, que es un poco gocho esto, ¿eh?
A Herrera le encanta. Mi comentario de Herrera de mañana va a ser sobre la cagalera de la Lamine Yamal. Porque es la única forma de que me haga caso, quizá, cuando le haga el comentario mañana.
Yo solo por decir que lo que dicen los periódicos es que se fue del campo 5 minutos.
El As dice, Ramos se fue del campo 5 minutos porque se cagó un poco. Es un titular bonito,
es que, mientras que te vas, mientras que vuelves, pasa acá.
Bueno, vamos a dejar de analizar un poco cuál es el proceso.
El barra.
El bar del baño.
Como ha pasado antes, que tampoco matemos a Xavi por eso.
Oye, por cierto, le ha preguntado Ricardo Sierra a Xavi Hernández, ha visto amarilla a Xavi por protestar en el día de hoy.
Sí.
Y, por cierto, luego, en la segunda parte, ha vuelto a protestar y no le han sacado la segunda, pero vamos, que podía haberse acercado el árbitro a advertirle. Y le ha preguntado Ricardo Sierra, bueno, como decía Mendilibar, que el otro día, en esa imagen genial del viernes captada por las cámaras de Movistar, diciéndole, ladras mucho, ¿eh? Ladras mucho. Hoy le ha preguntado por esto Ricardo Sierra.
Siempre hablo, yo soy pasional, aunque no lo parezca, vivo el partido, protesto, me enfado, creo que es mi manera de vivirlo y así me ha ido bien siempre, así que difícil cambiar.
No va a cambiar, pues yo creo que ya empieza a ser un sospechoso habitual Xavi y no le va a quedar más remedio que cambiar.
Lo era como jugador, ¿eh?
No, a mí me dijo César Muñiz, mira, no tenía que haber dicho el nombre, pero me dijo César Muñiz que el jugador más pesado que él ha visto en un campo de fútbol, Xavi Hernández, con diferencia.
Estaba todo el día calentando la hora.
Todo el día. Encima, claro, estaba en una zona muy de...
Muy próxima al árbitro.
Son jugadores que arbitran los partidos ellos, porque ellos van viendo el partido, te están haciendo falta. Banda a favor nuestra, mira la entrada, es fuera de juego. Ellos van arbitrando el partido, es una mosca que está el árbitro permanente escuchando, comentando cada jugada. Lo hacen, no lo hace solo Xavi, lo hacen muchos jugadores.
Lo han hecho mucho. En mi época de juventud, el madridista Soso Gallego era conocido por eso.
Intuíamos que ibas a hablar de alguno del Madrid. Pero solo por intuición natural cariñosa.
Tú no le has conocido, ¿verdad? A Gallego.
Chavo, yo no solamente le he conocido, que he compartido plantilla con él. He estado de tercer portero la temporada 88-89.
Y además de tirarme de las orejas, puedes decir si tengo razón o no.
Totalmente, llevas razón, pero yo también llevo razón, que sospechamos que ibas a hablar del Madrid.
Estaba dando un ejemplo.
Llevamos razón los dos.
Estaba dando un ejemplo.
Oye, Rico,
porque dice Manolo, eso lo han hecho muchos, y es verdad, y suelen ser los buenos jugadores, los que ven el partido, los que saben lo que está pasando en cada segundo, los que protestan continuamente.
Rico, desde que ha empezado la temporada estás en todas, tío, de verdad, en todas, ¿eh?
Qué va, en
mira,
esto no
voy
es,
a decir
hombre,
otro jugador que no es...
Estás amistosa, por favor.
Otro jugador que sí, hombre.
Que no es ni del Madrid ni del Barça, que también calentaba mucho la oreja de los árbitros, que era Carpin.
Bueno, hombre, sí,
cierto.
Carpin.
No voy a contar otra vez lo de Bejuto porque lo cuento una vez cada tres meses. O sea, pero es que es la frase, muy mal como siempre. Cuando le da la mano a Bejuto, muy mal como siempre. Pues así ha sido el partido del Barça, que lo que le viene ahora son doble enfrentamiento con quién.
Shakhtar.
Con el Shakhtar.
Primero en casa y a las 7 menos cuarto.
Perfecto.
Que horario goles... más,
que no me gusta nada el horario de las 7 menos cuarto de Champions.
Horrible.
Pero no es Champions, tío.
Y el de es poco Champions.
No es Champions. No es Champions.
Creo que los dos del Barça con el Shakhtar son los dos a las 7 menos cuarto, me parece.
Sí, lo son. No es Champions.
Ya sabía yo que iba a aparecer el Barça cuando dijeran que esto no es Champions.
el que quiera ver goles tontos, que vea los tres del Shakhtar. Pero tontísimos, ¿eh?
Sí, no lo sé.
Iba perdiendo 2-0 y ha ganado 2-3.
Sí, pero que vea el penalti que ha fallado Amberes en el minuto 96.
Bueno,
pero en el partido se lo ha tenido todo.
Alderweire, el lunes del Atlético.
2 metros fuera de la tirada.
Ya sabía yo que iba a salir el Atlético con un penalti fallado.
Aquí todo el mundo piensa que vamos a poder.
Es que lo tenía anotado y lo tenía que sacar.
Piel fina se llama este
Antonito, ¿cuánta gente ha ido hoy al campo? Que el partido era por la tarde.
61.000.
Perdona,
62.000.
Es un entradón.
Un entradón.
Un entradón.
Me preguntó esta noche, te dije. Sí, me dijiste, ¿va a haber entrada? Digo, creo que va a haber una muy buena entrada. A pesar de la hora, que era una hora de horario comercial, de horario laborable.
Bueno, de hecho, cuando empezó el partido, había 10.000 personas menos.
Bueno, es que ha contado poco que había un atasco monumental en la zona del Metropolitano, que es la zona...
Hay obras, además, en el acceso.
Es que flipas.
Y por IFEMA te habían dicho, ¿no? Por algo de...
Una feria.
Bueno, feria. Perdona, en esa zona, a esa hora, hay atasco. Sí, da igual siempre. Que no haya feria ni lo que haya. La M40 en esa zona es crítica a esa hora.
Y aceptando que no es champion en la hora del 7 menos cuarto, va mucha gente a los estadios a las 7 de la tarde. Horario laboral. La semana pasada hubo liga y a las 7 de la tarde había mucha gente en los estadios.
Igual nos gusta menos a nosotros que a la gente, ¿es verdad? No lo sé.
No te quepa la menor duda.
Puede ser, ¿eh? Puede ser.
Sí, porque la gente así no llega a casa a las 12 y pico de la noche.
Claro.
Sí pero tarde, hay que tener la suerte de no tener
pero
nada
es que
hacer.
Pero es que a mí me gusta.
Pero Cañizares, hay mucha gente que a las 7 ya no trabaja, ¿eh?
Claro.
Mucha por eso te digo, pero hay que...
Por desgracia hay mucha gente que no trabaja ni a las 7 ni a las 5.
Correcto.
Por eso te digo que hay que poder permitírselo. El problema de las 7... Vamos a ver, a mí me dices, voy al fútbol a las 7, voy a las 9, prefiero a las 7. El tema está en que el domingo me lo puedo, si soy un trabajador habitual, con un horario habitual de 8 horas y demás, a lo mejor el domingo me lo puedo permitir... Y un martes un miércoles no me lo puedo permitir.
Es verdad que la Leti acaba pidiendo prácticamente la hora.
Sí,
ha subido. Yo he tenido pánico. Cuando he visto el portero que subía a rematar, digo, ya verás.
Pero ha marcado dos de la Leti.
5 minutos ha estado arriba.
El tema es que
ha marcado Correa y Riquelme.
Sí, pero que no solo ha subido, sino que se ha quedado ahí arriba.
Se ha quedado.
Ese es el tema.
Se ha quedado 5 minutos.
Y si hubiera marcado, te hubiera parecido muy mala suerte, ¿verdad?
No, me hubiera parecido una desgracia que dos jornadas
en Champions.
¿Qué pasa?
Hombre, que no, cuando llevas 15 minutos claro. dando pelotazos, vale, achicando hombre. Balones, bueno, pero el rival está jugando sin portero durante 5 minutos y tú eres incapaz de dar dos pases, pues hay más posibilidades de que te cuelen un gol de que no te
no,
lo
hombre, pero de que te lo cuele el portero dos jornadas seguidas, digamos que no. ¿Ha ocurrido alguna vez?
Nunca. Claro,
vale, ¿no? Perfecto, pues perdóname que te diga que me parecería mala suerte que hubiera pasado. Pues, bueno, hoy es que aquí sufrido. Todo el mundo... Es que os parece mal todo, macho.
No, es que no es mala suerte.
Dejadme hablar
un momento. Que las estadísticas del portero son las mejores.
Dejadme hablar un momento.
Ha sufrido la
Pero es que el portero cuando ha subido en la última jugada, el Atleti podía sacar de banda sin portero
y no quería.
Y no ha sacado de banda. O sea, es que ha preferido perder tiempo. Ha preferido perder tiempo que sacar de banda e intentar meter. Yo digo, pero
no
si no te...
el balón.
Pero vamos a ver, si sacas en largo y hay un tío que corre, ya terminas el partido. Pero han preferido perder tiempo.
No querer jugar.
No querer jugar.
¿Te acuerdas una jugada, no sé si fue el Metropolitano Calderón, Paco, que Griezmann tenía una contra muy clara que iba ganando el Atleti y se paró? Porque
se le echó la Se le echó la afición encima.
Pitaron, bueno, claro, le pitaron, pero él se paró porque dice, vamos a guardar la ropa y vamos a guardar el resultadito que tenemos.
Bueno, y de hecho respondió a la afición.
Sí. En la primera época de Griezmann.
Antonio,
sí.
Es tu momento.
Bueno, ha sufrido el Atlético de Madrid, hoy ha ganado con el gancho, ¿no? Como decimos los más castizos, ¿no? Sufriendo mucho, atorado y con muchos problemas. Este equipo hoy ha demostrado que jugando martes, miércoles y jueves, que de donde viene, y con el mismo 11 lo pasa mal porque el equipo está castigado, no porque esté mal físicamente, sino porque está recayendo todo el gasto y toda la energía en los mismos. Eso lo ha explicado el Cholo después del...
Cuando has dicho martes, miércoles, jueves, de distintas semanas, ¿no?
Exacto. Tú eres, es que tú tienes un coeficiente, Santi, que tú me entiendes a la primera.
No, o sea, coeficiente
UEFA. Primera. Y entonces, bueno, hoy lo importante, desde ayer, en el vestuario decían, tenemos que ganar como sea, por lo civil o por lo criminal, como decía Luis, y ha habido un momento que el partido estaba ahí en el... Estaba en el aire, porque no solo porque se ha puesto por delante dos veces el equipo de holandés, sino porque se veía que el Atleti le costaba mucho, no podía, no tenía las ocasiones claras que tuvo el otro día contra el Cádiz, y al final lo ha sacado por las individualidades que tiene. Morata en plan estelar, Morata ya lleva 10 goles, lleva 7 en Liga y 3 con la selección española. Te voy a dar un dato que os va a gustar a ti y a todos.
El de Haaland.
Morata a día de hoy lleva más goles que Haaland, más que Mbappé y más que Lewandowski.
Se lo han preguntado en zona mixta a Morata esto. No ha tenido ninguna gracia para responder el pobre Álvaro Morata.
Yo estaba con el Cholo, no sé lo que
sí, no, sí, ha dicho, bueno, ha respondido con un tópico de humilde, futbolista. Humilde. Hay que, si eres Morata y llevas a estas alturas de temporada más humilde. Goles que Haaland,
no,
que Mbappé...
Es que es futbolista, no animador de cruceros.
Y es un jugador humilde
no,
por
pero
la que camiseta.
Si eres Morata tienes que decir, pues tenías razón, mañana voy a hablar con Miguel Ángel. Esto no, no puede seguir así, tal, algo. Sí. Es que hay que darle un poco de salsa a todo
pero
esto.
Pero sí, joder, pero que si, a mí me parece muy bien y tú lo harías, a lo mejor yo también, pero que Morata pues no...
Bueno, al final... Yo lo haría, pero de verdad. Yo claro. Mañana estoy en el despacho de Miguel Ángel.
Al final ha metido el chaval dos goles y vais a acabar criticando.
No. Eso te iba a decir. Ahora es culpa de Morata haber metido dos goles y salir serio y humilde, austero en su respuesta.
En su análisis. Dime.
El Atleti, al final, no es que haya pedido la hora, pero ha sufrido mucho,
sí,
pero,
sí pedido, sí.
Un poquito, pero suma cuatro sí, puntos.
La
un poco suma la cuatro pedido. Puntos.
No la ha pedido por si añadía algo más.
No, claro. La ha pedido, por favor. Ha tenido el oficio suficiente para guardar el partido cuando.
Ha dicho
que...
Morata, hay que decir también Oblak. Pero yo.
Oblak,
creo
Oblak
que,
ha sido
que le pasa lo que le ha pasado lo que al Barça. Cuarto partido en 10 días. Plantillas sí, que están muy castigadas de lesiones y están jugando más o menos 12, 13 todo el rato y estaban sin chispa. Porque tú dices, bueno, también era el cuarto partido para la Real rota mucho más. Para el Madrid rota bastante y centro campo del Madrid es súper joven y musculoso y de todo. Y para el Sevilla ha rotado más. Es que estos dos equipos, el Atleti y el Barça, están ahora con casi lo opuesto.
Y tengo otro dato que le va a encantar a mi amigo y hermano Santi Cañizares. Y es
el arbitraje.
Ángel Correa. Se ha resentido del esguince de rodilla que le hizo Bellingham el otro día. Le van a hacer pruebas, está pendiente de evolución, pero es duda para el domingo frente a la Real Sociedad.
Bueno, como,
luego parece...
Como juegue, verás la que le va
claro,
a dar.
Claro, estaba mirando a ver si ha puesto, porque esta información la hemos contado al final del partido, en tiempo de juego, y para que te quedes tranquilo, Cañete, mira, yo creo que no han sacado parte médico, oficial. No han sacado parte médico.
O sea, con un esguince de rodilla juega un partido y medio.
Así no hace falta ni magnificar ni minimizar.
No, te quiero decir que parece nada. Que no me haga mucho caso. No hace falta, igual no hace falta hacerle la prueba del carbono 14, pero parece que tenía una lesión en la rodilla, parece.
Oye, una cosa. La acción del primer gol, ¿Hay fuera de juego o no hay fuera de juego en el caso de la Liga? ¿Quién es el que está?
Como vas a hablar del fuera de juego...
Está Saúl.
A ver,
déjame que diga lo que dije ayer de las manos. Los que llevan 10 años legislando sobre el fuera de juego hay que meterlos en la cárcel. O sea, es que nos lo han puesto imposible de saber. Tú has tenido que preguntarlo ahora. Yo ya miro a Pedro Martín y le digo, ¿eso qué es?
¿Tú para ti es fuera de juego eso?
El primero, pero... es que no sé lo que se aplica ahora, pero el segundo para mí es un fuera de juego de toda la vida. Sí, o sea, el balón va hacia Griezmann corre hacia el balón, aunque ve que no va a llegar, y aparece en posición correcta uno, pero claro, en defensa que se ha parado.
Pensando. ¿Y el primero? Porque claro, a mí lo que me dicen es, si no está ahí Saúl, no se tira.
No se intercepta.
El defensa no se tira de esa forma, a lo mejor deja pasar la pelota.
Hace 20 años era fuera de juego.
Tú fíjate, esa jugada, hay dos casos en los que sería fuera de juego. Que es que el jugador fallara en el despeje, y le fuera la pelota a Raúl sin tocarla a nadie, fuera de juego. ¿Qué cosa más absurda?
A Saúl, perdón.
¿Qué cosa más absurda? Si falla el despeje, es fuera de juego. Al no fallar en el despeje, deja de ser fuera de juego. O si ese despeje hubiese ido a Saúl. Pero como no ha ido a Saúl, sino que ha ido a Morata, ya no es fuera de juego. Joder. O sea, es un porro de reglamento.
Hay que saber álgebra.
Perdona, el árbitro ha visto la imagen en el monitor. Claro. Porque ha ido a revisar la imagen. O sea, que ha tenido la misma información que nosotros.
Es de interpretación. Pero en el segundo caso, es todavía más flagrante el error del reglamento, no de los árbitros. Porque los jugadores del
o sea, el árbitro ha estado bien, Pedro, entonces.
No, si el árbitro, según está el reglamento, lo tiene que hacer así.
Como el de ayer con la mano.
Pero que es absurdo,
Perdona, el segundo con el reglamento de ahora también se puede pitar.
Sí, pero también lo puedes dar.
Igual que estaba Rüdiger fuera de juego.
Sí, pero en este...
Iba el balón hacia allá.
Claro.
Y se acerca Rüdiger al balón, bueno, intenta saltar. Se acerca Griezmann al balón, bueno, intenta correr hacia el balón. Es lo mismo.
Sí, pero en el caso de Rüdiger estaba más cerca del defensa. En este caso, como Griezmann estaba más alejado del defensa, digamos que ellos interpretan que influye
menos. Pero al balón no le da igual eso, ¿no?
Sí, que influye menos. Influye menos en la acción del defensa, en la acción defensiva. Evidentemente.
Pedro. Sí, y al portero le da igual eso. Sí. Al portero que le venga un centro y venga un tío. Sí, venga un tío a buscar ese centro en el primer paro, le da igual.
Pero como no.
Según el árbitro le da igual.
Como no hace por jugar.
Mira, Pedro, el Madrid le metió.
Quiero decirte que le da igual, perdóname, Manolo, le da igual porque ellos lo que entiende el árbitro es la distancia que hay entre jugadores. Y como el portero está lejos de la jugada,
correcto,
pues considera que Griezmann no le influye para nada.
No, sí, pero
pues
si yo.
Que se pongan de portero algún día.
Pero Cañete, si yo estoy en contra de que se den esos goles.
Sí,
porque influye.
Pero yo a lo que voy. Sí. ¿Cómo se mide una cosa que, claro, es difícil porque cada uno puede interpretarla como quiera?
Correcto.
Si un jugador incide en otro, pues por la distancia que tiene. Vale, con el defensa vamos a dejar que no tiene distancia. Claro que tiene, porque si tú ves un movimiento, aunque no llegues a la jugada y estés lejos, estás pendiente de ese movimiento. Sí. Pero es que el portero corrige su posición siempre, en todos los casos, claro, cuando hay un tipo que quiere abordar la pelota al primer palo o no la quiere abordar o no hay nadie delante.
Pero te iba a decir
si no hay
más.
Nadie delante, la espera y si hay alguien delante, da un paso a cerrar primero al de delante pero y luego al otro.
Pero no volváis locos, imposible. Que mira, que es lo que quería decir. El Madrid le mete un gol al Getafe... De José Luis, ¿acordáis aquel del fuera de juego?
Sí, claro.
Es igual que el que le anulan.
No, pero es que en ese caso es más grave porque José Luis hace por jugar la pelota.
Pero por eso te digo que ¿vale? uno lo dan y otro
pero,
lo anulan.
Pero en este caso
el
es que...
del Getafe, el del Madrid Getafe lo dieron y el del Atlético Madrid Real Madrid con Rüdiger no lo dieron. Los dos hacen lo mismo por jugar el balón, uno lo dan y otro lo anulan.
Posición y era más la Liga España. Volvamos por favor a lo sencillo,
claro,
a lo que sabíamos.
Si es que los defensas del Feyenoord se han quedado quietos pensando que iban a señalar el fuera de juego. Por eso no llegan a despejar la jugada.
Mal hecho.
Claro, hay un jugador que está
viendo... Yo eso no lo he visto. Claro,
yo en eso discrepo.
Sí, no. Hay un jugador que es un...
El que está con Griezmann se queda aquí.
Claro,
vale, pero el que está con Morata no.
No, hombre, pero, claro. Oye, a mí me parece fuera de juego, ¿eh? Yo interpreto que Griezmann sí va a la jugada, pero yo no creo que el que esté con Morata se desentienda de la jugada.
Hay un defensa que no hace todo lo posible por llegar porque está viendo la posición de Griezmann y dice, están fuera de juego.
Sí, ese central, la de Griezmann, claro, sí, pero claro, el que está con Morata...
A lo mejor no hace nada porque el delantero al que marca no hace ninguna demanda de hacer nada.
Pero ¿cómo que no? Pero si Griezmann se ha ido hacia por la pelota.
Sí, pero aún así, él lo que tiene que hacer es pensar que...
Si ahora pasa el defensa que es muy listo.
Pero hay que dar por hecho que se ha pitado fuera de juego.
Sí, pero que te está viendo un tío que está fuera de juego, que la pelota va hacia él y te quedas parado.
Igual que la del primer gol, yo entiendo que es una norma muy injusta, porque al final el central está vendido, Pero la norma la ha aplicado bien el árbitro.
Como ayer,
no,
con
pero
la si el árbitro aplica
bien las dos. No me digáis que no es para coger a los que han relegislado las manos y el fuera de juego y decirles, iros a
la. A mí la norma del primer gol me parece tremendamente injusta.
No, pero
o sea, que tú como defensa intentes cortar un balón y eso termine, o sea, en lugar de beneficiarte cuando hay un tío fuera de juego, te perjudique porque le cae a otro, es injusto.
Como el gol que le anula. Pero
en la segunda igual, un balón que va hacia un jugador que está en fuera de juego.
Pero la norma es así, está bien aplicada.
Debe ser fuera de juego y está.
Bueno, dime, Antonio.
Te cuento lo de la trifulca.
Es que ahora me lo vas a contar.
Vale.
Es que quiero invitarte a un vino. Justo, es que justo ahora estaba.
Metafóricamente.
No, estaba abriendo la botella.
Toma una porque no es una noche para tomar un vino.
Pero me has pillado abriendo la botella de Malabrigo.
Para celebrar la victoria.
Para celebrar la victoria del Atlético de Madrid.
El Malabrigo es seguramente la mejor pócima para celebrar.
No tengas ninguna. La mejor pócima. Es una pócima secreta. Tres golitos. Solo tiene el secreto de esta pócima José Moro. Ya sabes que Malabrigo es de bodegas Cepa 21.
Javi y José, los dos.
José Moro. Dejémoslo José Moro. Cepa 21, que cumple 21 años este año. Lo celebra mañana José Moro aquí en el Palacio de Cristal del Retiro, con la puesta de largo de las etiquetas de toda la gama de los vinos de Cepa 21. Y Malabrigo es la gran estrella, nos acompaña en el partidazo. Así que Malabrigo mañana va a ser la gran estrella en esa puesta de largo de las nuevas etiquetas. Es el mejor vino de la Ribera del Duero. ¿Vas a ir?
Voy a ir contigo.
Sí, es verdad.
Pues concretamente contigo.
Va mucha gente de la radio. Lo presenta Carlos Herrera, por cierto. Mañana Carlos Herrera presenta este.
Estaremos como en casa, entonces.
Sí, hombre. Y vino gratis. ¿Qué más queremos? Malabrigo gratis.
Felicidad absoluta.
Pues eso. Bodegas Cepa 21 cumple 21 años. Felicidades. Malabrigo en el partidazo. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.